Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, como se ha informado, el restablecimiento de relaciones diplomáticas anunciado el pasado 17 de diciembre por el presidente Barack Obama y Raúl Castro ha tenido diferente eco en la disidencia, entre muestras de apoyo total, escepticismo y críticas contundentes. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha señalado que el gran reto de la sociedad civil independiente no es apoyar o criticar la normalización de relaciones entre La Habana y Washington, sino articular un fuerte movimiento de masas que obligue al régimen a sentarse a la mesa de diálogo o abandonar el poder.
Efectivamente, tenemos ya en línea telefónica desde Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Hay un artículo que me resultó muy interesante, de por qué no cambiamos de opinión sobre la nueva política de Obama hacia el régimen castrista. E interesante también la forma en que surge esta reflexión, este artículo, que lo escribe precisamente José Daniel Ferrer García, cuando se sentó ante la computadora, hizo el pago este que se tiene que hacer, la hora de internet, y se puso a buscar algunas cuestiones de la política hacia Cuba, y se encuentra que había alguien que había escrito sobre él, y que después de actos represivos por parte del gobierno cubano en Santiago de Cuba, se preguntaba, bueno, ¿y ahora José Daniel Ferrer García no cambia de opinión con respecto a esta situación de la política de Estados Unidos hacia Cuba? De ahí sale entonces este artículo de por qué no cambiamos de opinión sobre la nueva política de Obama hacia el régimen castrista.
José Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, bastante bien. Un abrazo fraterno a ustedes. Gracias por invitarme al programa y saludos a la radioaudiencia.
Muy bien, vamos a comenzar por ahí, por el eco que va teniendo todavía, después del 17 de diciembre, va a tener 2 meses ya, ¿no? El anuncio que hizo tanto Obama como Raúl Castro, el eco que sigue teniendo esto, para compartirlo en voz alta, ¿cuál es?
Bueno, mira, la cuestión sobre el anuncio de ambos gobernantes, del presidente de los Estados Unidos y del dictador Raúl Castro, el eco que dio ya entre los cubanos de a pie es bastante débil, ¿no? Tenemos demasiados problemas los cubanos de a pie, hay que esforzarse demasiado para tener los mínimos alimentos necesarios para llevar a la mesa de cada hogar cubano para que las personas se concentren mucho tiempo en una misma noticia. La lucha por la inmediata subsistencia es la prioridad. Pero si todavía en los medios, en algunos sitios web, en algunos blogs, encontramos a menudo que se sigue hablando del tema. También vimos recientemente de que en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos hubo opiniones a favor y en contra de la nueva política de Obama. Y como nosotros siempre hemos dicho que la cuestión fundamental de la lucha a favor de la libertad y la democracia, a favor del bienestar de todos los cubanos, es responsabilidad y es deber de nosotros los cubanos, tanto lo que vivimos en la isla, lo que vivimos en el archipiélago, que lleva por nombre Cuba, como los que viven en la diáspora, somos los principales responsables. Las demás cosas pueden favorecer, pueden entorpecer, pueden ayudar, pueden complicar, pero no son decisivas. Lo decisivo es que nosotros seamos capaces de sumar cada día más cubanos a esta necesaria y justa causa para poder obligar al régimen también a sentarse con la sociedad civil independiente, a sentarse también con el pueblo, o si no quieren sentarse, si se mantienen aferrados a su postura, pues tendrían que dejar el poder. Pero para eso tenemos que articular un fuerte movimiento y en eso venimos trabajando, venimos esforzándonos al estilo Solidaridad en Polonia, al estilo Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, al estilo el movimiento que llevó al fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, al estilo del movimiento de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y nos falta mucho por andar, nos falta muchísimo camino por recorrer para tener ese necesario movimiento de masas.
No, hay un punto, lo voy a leer, o son varios puntos, los voy a leer para los oyentes, ponerlo en contexto y que no se nos quede nada fuera, gracias a Dios tenemos tiempo. El por qué no se cambia de opinión, José Daniel, pues dice que entre otras razones, o algunas de las razones son, no se puede presentar o no se puede representar una oposición política seria y responsable que no tiene en cuenta el sentir de la mayoría de los cubanos de a pie. Es decir, la mayoría mayoría de los cubanos piensa de esta manera y no se puede estar uno divorciado si se quiere tener una oposición política seria y responsable. No se puede captar la atención, segundo punto, no se puede captar la atención y solidaridad de naciones amigas culpándolas de los males que solo son producto de las acciones de generaciones de cubanos y que solo estos pueden resolver el último término, ni tampoco dando la espalda a la opinión de la gran mayoría de las naciones amigas y solidarias del mundo democrático. Otro punto, el gobierno de los Estados Unidos y sus representantes políticos siguen mostrando, como siempre, solidaridad y apoyo a los defensores de los derechos humanos. Otro punto, el embargo de Estados Unidos, al ser tan solo de Estados Unidos, más que perjudicar a la dictadura castrista, la ha favorecido. Nadie está más preocupado que el régimen castrista con lo que puede suceder con el fin de la política de confrontación y las ventajas que sepamos obtener de los defensores de los derechos humanos en los nuevos escenarios que surjan. El gran reto, y con esto termina la reflexión de José Daniel Ferrer, el gran reto que enfrentamos en la sociedad civil independiente cubana no es la cuestión de si estamos a favor o en contra de las medidas de Barack Obama. El gran reto está en la necesidad de que unamos nuestros esfuerzos, a esto se refería él ahora hablando, nuestros esfuerzos para poder articular un fuerte movimiento de masas que obligue al régimen a sentarse a la mesa de diálogo o abandonar el poder.
Muy bien.
Ahí están los puntos.
Yo creo, vamos hacia el embargo. Yo creo que es importantísimo, tanto dentro como fuera de Cuba, esto y dejarlo ya detrás, ¿no?, de esta polémica. José Daniel, ¿hay o no indiferencia en la población cubana en cuanto al embargo? ¿La gente le interesa o no la situación que hay con el embargo? ¿Y es el embargo quien divide en realidad a las dos naciones, a Estados Unidos y Cuba?
Mira, no es el embargo lo que divide. En realidad lo que divide es la falta de derechos, la falta de oportunidades, la falta de libertades elementales que padece el pueblo cubano, que no puede expresarse abiertamente como en realidad siente, como en realidad quiere. Para muchísimos cubanos es obvio que el embargo norteamericano no es la razón de la miseria generalizada y de la falta de derechos en que vivimos los cubanos, pero sí ha servido para que el régimen se justifique con ciertos sectores de la población que sí creen que el embargo perjudica, causa problemas y que por eso estamos tan mal, ¿no?, en lo económico y en toda cuestión. La situación de la nación es bastante crítica en todos los campos. Y también sabemos que le ha servido principalmente a ciertos sectores de la izquierda radical en Latinoamérica y en otras partes del mundo para justificar la represión, para justificar todo lo malo que protagoniza constantemente el régimen de los hermanos Castro. No hace mucho veía un viejo discurso de Julio Anguita, representante de Izquierda Unida, del Partido Comunista Español, y decía que la situación de Cuba estaba como estaba porque había un bloqueo, que si no existiese ese bloqueo, pues sería otra. Entonces, no es que se quite o se deba quitar el embargo para poder solamente quitarle la justificación al régimen castrista. No, es que hay una cuestión aún más profunda, y es que año tras año, hasta los principales aliados de los Estados Unidos votan en contra del embargo, porque es una cuestión que consideran unilateral. Como decimos en ese texto que ustedes estaban ahora resumiendo, lo ideal fuese que no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, Japón, Australia, es decir, todo el mundo desarrollado, todo el mundo libre, cuando hay situaciones como la de Cuba, embargaran, sancionaran con firmeza a estos regímenes para que tomasen en cuenta, para que tuviesen bien claro de que su actitud violadora, es decir, en contra de los derechos y libertades fundamentales de las personas, tiene consecuencias, no pasa desapercibida, es castigada. Pero una cuestión es lo ideal y otra cuestión es lo que tenemos en realidad en el mundo. Claro. El régimen ha estado justificando, repito, que los grandes problemas tienen que ver con el embargo cuando sabemos que ellos pueden comerciar con todo el resto del mundo y que aún de los Estados Unidos vienen recibiendo, vienen comprando muchísimos alimentos. Estados Unidos ha estado entre las naciones que más vende al régimen cubano. Desde Estados Unidos no solamente compran muchísimos alimentos, sino que también vienen muchísimas remesas que son una de las principales fuentes de ingreso a la nación cubana, a la familia cubana. Entonces, como existe el embargo, que en realidad no resulta efectivo para castigar a la dictadura, ellos se justifican detrás de esa cuestión. Y cuando asumimos posturas radicales sin profundizar en esos temas, también nos buscamos, y no es que trabajemos o luchemos para quedar bien con otros, pero vivimos en un mundo interconectado, vivimos en lo que muchos han llamado una aldea global, y lo que piensen nuestros amigos, lo que piensen naciones solidarias, ya sean de la Unión Europea o algunas naciones latinoamericanas o de cualquier otra geografía, sobre la oposición nos preocupa, nos interesa, porque somos personas responsables, somos personas que queremos lo mejor para Cuba, que queremos las mejores relaciones con nuestros vecinos, sean los países del Caribe, de Latinoamérica, o Estados Unidos, o Canadá, y queremos las mejores relaciones con la Unión Europea, queremos llevarnos bien con todo el que vale la pena llevarse bien, porque es respetuoso del respeto a los derechos y libertades fundamentales de la persona.
Claro.
Y creemos que si asumimos posturas que no solamente van en contra de lo que siente y piensa la mayoría de los cubanos, sea cual sea el motivo por lo que sienten y piensan de esa manera, pero que también van en contra de lo que sienten y piensan muchísimas personas o la inmensa mayoría en el mundo en que vivimos, entonces la imagen que nos vamos creando no es la mejor.
Claro.
Te lo digo no porque filosofemos, y permíteme resumir de esta manera este punto, no porque estemos filosofando sobre el tema, sino que hemos hablado con diplomáticos de naciones muy solidarias en la Unión Europea y nos han planteado con cierto disgusto, con cierta queja, no sé por qué a veces hay quien asume posturas completamente contrarias a lo que la lógica, a lo que el derecho, a lo que la realidad espera, a lo que la realidad exige. Por eso enfatizamos en el análisis profundo, objetivo de la cuestión y en asumir una postura que equilibre lo beneficioso con lo ético, lo práctico con lo moral.
Ahora, José Daniel Ferrer García, desde el 17 de diciembre para acá, quizás, y esta es la tesis de muchos activistas dentro de Cuba, creo que tú eres uno de estos que defiendes esta tesis, muchos también la defienden fuera, que el gobierno cubano siempre ha querido sacar el problema de Cuba. El gobierno cubano siempre quiere poner el problema en Washington y que demostrar que el diferendo es Estados Unidos-Cuba y nunca el pueblo cubano con su gobierno. Si hay algo que realmente entonces tiene cómodo al gobierno cubano desde el 17 de diciembre para acá, que ha marcado el diferendo entre Washington y La Habana, establecimiento de relaciones, La Habana frena, Washington empuja, La Habana cede, Washington, o sea, cualquier situación, pero es Washington-La Habana. Y al interior del país se está hablando menos, la opinión pública habla menos de lo que está sucediendo dentro de Cuba, de la actividad de ustedes los opositores dentro de Cuba. ¿Hasta qué punto, pues puede ser beneficioso para el gobierno cubano que se hable de la situación entre la gran potencia y Cuba y no se esté tocando el tema de lo que ustedes están haciendo y de lo que está sucediendo realmente dentro de Cuba?
Sí, mira, en cierta manera, durante la visita a Cuba de la delegación norteamericana, se habló muchísimo también de lo que estaba o de lo que estamos haciendo dentro de la oposición pacífica pero democrática. Quizás no de la manera en que lo deseamos, quizás no de la forma en que necesitamos que se haga para que se llame de la mejor manera, de la mayor manera posible la atención sobre el caso cubano, pero hizo, por ejemplo, personalmente tuve varias entrevistas con periódicos que van desde el Washington Post, que publicó un artículo que consideramos muy favorable a nuestra lucha, también Los Angeles Times, hablamos con la prensa japonesa, incluso el periódico Yomiuri Shimbun, que es uno de los periódicos o el periódico más leído en Japón, y hablamos con la prensa de varias naciones europeas. Pero como nuestra intención, y volvemos a nuestra tesis inicial, es mover al pueblo cubano a sumarse masivamente a esta lucha, nosotros, con los limitados medios que tenemos, que hacemos los mayores esfuerzos por ampliarlo al máximo posible, inmediatamente empezamos a reproducir todos esos artículos e incluso hemos traducido, gracias amigos, algunos de esos artículos, y hemos estado publicando videos, audios que van desde Radio TV Martí, América TV, Mira TV, La Voz de los Estados Unidos, AFP, de muchos sitios, y los vamos repartiendo a la población. y la realidad es que ya varios miles de cubanos, principalmente en la región oriental, tienen bien claro en su cabeza, o por lo menos le hemos hecho entender que aquí los principales protagonistas somos y debemos ser nosotros los cubanos, nosotros los demócratas, y en este caso como organización en particular, la Unión Patriótica de Cuba. Y hay que ver la reacción positiva en nuestros barrios. Para la mayoría de los que nos rodean, nosotros tuvimos mejor parte que el régimen castrista en esas conversaciones, en ese proceso. Y ahí es donde decimos que hay que saber explotar los pequeños detalles para convertirlos en grandes detalles que muevan a la población, animen a la población, motiven a la población para tener lo que es el centro de nuestra lucha, un fuerte movimiento que traiga libertad y democracia a Cuba.
¿Qué ha faltado, José Daniel, por parte de ustedes, ¿no?, de los miembros de la oposición, para ganarse mucho más la confianza del pueblo cubano?
Falta de habilidades suficientes de concentrarnos más en lo que el mundo quiere oír o en lo que alguien en Miami o en el exilio o en Washington espera que se diga, que en tocar puerta por puerta en el barrio y decirle: aquí estoy luchando por tus derechos y si te suma lo alcanzamos más pronto. Aquí estamos. Si estás enfermo, comparto tu suerte. Si estás contento, si estás alegre, me sumo a tu alegría. Soy parte del pueblo como lo eres tú, pero este pueblo, esta nación puede estar muchísimo mejor, puede salir de la crisis profunda en que el régimen le ha hundido, si tú te sumas, si tú y yo trabajamos junto a aquel, al otro, si nosotros todos empujamos de la forma en que hay que empujar para que las cosas cambien y se respeten nuestros derechos y tengamos libertades económicas y podamos hacer de Cuba una nación libre y próspera. Te voy a contar una anécdota. Hace poco supe de un caso de un hermano de lucha que estaba preparando hace unos días sus palabras para un evento al que iba a asistir al extranjero y cuando le pregunté, hablé con él sobre los vecinos, cómo eran sus relaciones, cómo informaba, cómo interactuaba con los vecinos. No había ninguna comunicación, había una distancia total entre los vecinos y esa persona. Nosotros no nos detenemos ahí. Aquel que no quiere recibir el material informativo directamente de nuestras manos por temor o porque forma parte de alguna estructura represiva del régimen, buscamos una vía secundaria. Y cuando viene a ver, recibe ese material de un activista que vive en otro municipio y le damos la encomienda, llégate a mi barrio y toca la puerta porque a mí no me quieren abrir. Y poco a poco esa persona va cambiando su actitud hostil, su actitud contraria a toda regla civilizada y empieza a ver las cosas de otro modo. Por eso, si me lo permite, nuestra tesis de que es preferible que vengan turistas, que haya prensa extranjera constantemente caminando por las calles de Cuba y que hayan diplomáticos de todo el mundo libre, principalmente Estados Unidos, Unión Europea, que son de los más solidarios, porque son pequeños detalles que producen cuestiones que se terminan convirtiendo en detalles mayores. Ahí, en todos esos pequeños detalles, sumándolos, uniéndolos, está la magia que falta para sumar pueblo a la acción. Nosotros hemos cometido muchísimos errores, pero estamos tratando de ir corrigiéndolo y de seguir avanzando, y por suerte hemos llegado a tener el mayor número de activistas y de activismo diario en las calles de Cuba dentro de las fuerzas prodemocráticas. Pero no estamos para nada conformes, porque hasta que no tengamos ese fuerte movimiento bien articulado, bien disciplinado, constantemente actuando, pues entonces el cambio no se va a producir.
José Daniel, ¿qué te hace pensar que el gobierno cubano sea el que más preocupado esté con el cambio de esta política de confrontación? ¿Por qué consideras tú que el gobierno cubano debe preocuparse con el cambio de la política de confrontación cuando debiera ser todo lo contrario?
Sí, estamos seguros de que están preocupados porque en un primer momento estuvieron moviendo los hilos, estuvieron moviendo las cosas de manera tal que apareciésemos todos molestos, incómodos con el giro de la política norteamericana y que gastásemos nuestras energías, como dice un activista nuestro, que agotásemos nuestras balas quejándonos de lo que había hecho o no hacía Obama. e inmediatamente nos dimos cuenta que esa no era la cuestión. Y cuando empezamos a convencer a los vecinos, el régimen trató de presentar a partir del 17 de diciembre todo este giro de la política norteamericana y la liberación de los 13 espías que le quedaban presos en Estados Unidos como una rotunda victoria del castrismo. Y nosotros lo hemos invertido, lo vamos invirtiendo y le vamos diciendo a la población: no, no es una victoria, es una derrota. No van a prescindir de su histórico enemigo porque quieren, sino porque se sienten obligados, porque están en una crisis cada vez más profunda, porque sus amigos venezolanos, por seguir su receta, están en una situación cada vez peor. Y la cuestión no es de fortaleza, es de debilidad. ¿Y esto por qué? Porque todo el que domina en lo más, conoce la naturaleza humana, sabe que a las personas, a la mayoría de los seres humanos, le gusta, se motivan con lo que se ve fuerte y triunfante, y se desaniman o se asustan con lo que se ve débil, sin posibilidad de éxito. Y ahí es donde trabajamos constantemente, en las emociones, en el sentir, en el ánimo, en las motivaciones de la población. Entonces, ¿por qué le preocupa al régimen este tipo de postura? Porque ya nosotros estamos pensando y estamos gestionando a ver cómo hacemos que cuando vengan 100 turistas norteamericanos a Cuba, si llegan a venir, por lo menos 5 o 10 traigan un cartucho para una impresora para reproducir más impresos, y otros donen 10 o 15 discos para hacer más efectiva nuestra labor divulgativa y para poder contrarrestar el monopolio informativo que tiene el régimen o desinformativo sobre la población cubana. Ahí es donde está el gran problema. Nuestra intención es, ya si se dieron cuenta, empezamos a traducir nuestras notas al inglés, ya estamos buscando cómo emitir nuestras noticias constantemente, nuestros llamados, nuestros mensajes en otros idiomas, principalmente el inglés, porque pensamos que muchísimos de esos extranjeros que vienen a Cuba o que puedan venir tienen conciencia clara de lo que es vivir en libertad, claro, y de lo que es vivir así en es dictadura.
Muy bien, no tenemos tiempo para más, José Daniel. Desafortunadamente, gracias por haber estado con nosotros en este programa. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACO.
Vamos al cierre. ¿Cómo? Ay, 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 dice eso. Nos vamos entonces. Pero antes, para compartir con ustedes que Julio Iglesias será próximamente nombrado hijo predilecto de la ciudad de Madrid, algo que él esperaba y que finalmente llega a través de la propuesta del gobierno municipal de Ana Botella por su brillante y meritoria carrera artística reconocida internacionalmente. Y esto será propuesto en una reunión que el hijo predilecto Julio Iglesias reciba próximamente este reconocimiento. La última personalidad que fue pues acogida en la Municipalidad de Madrid fue el tenor Plácido Domingo el pasado 24 de julio de 2003.
Sí, señor, muy merecido, porque es uno de los artistas hispanos, o es el artista hispano, yo creo, que más discos ha vendido y uno de los más famosos.
Realmente. Con él nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez, regresamos. Si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente, porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno.